Autocita abierta desde mañana para profesores y niños de 8 años.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes, 809. La incidencia no da tregua, continúa ascendiendo a marchas forzadas. En el horizonte, una conferencia de presidentes en la que, según el periódico de España, el gobierno puede plantear algunas restricciones. Algo que todavía no se ha confirmado y algo que no plantea la Comunidad de Madrid. Esta es la receta con la que acudirá la presidenta Ayuso al cónclave de mañana. Sonido de radio.
Ahora la Consejería de Sanidad, esta semana, también como novedad, va a proponer al Ministerio que las personas que hayan estado en contacto con otra, solamente haya estado en contacto, pero que ya esté vacunada, con la pauta completa, no tenga por qué estar haciendo estas cuarentenas, porque es cierto que ahora se están mandando de manera masiva y entonces estamos teniendo unas cuarentenas explosivas que están tirando abajo cenas de Navidad, cerrando aulas completas.
El consejero de Sanidad ha estado esta mañana en el Buenos Días de Telemadrid, donde ha negado la necesidad de restringir los movimientos de los ciudadanos.
Existe un grado de concienciación tan importante que tampoco tenemos que estar permanentemente restringiendo esa actividad. Yo creo que esa responsabilidad individual ahora tiene que funcionar más que nunca y sobre todo para proteger a nuestros vulnerables.
La postura del gobierno regional acaba de ser criticada en redes sociales por la líder de Más Madrid, Mónica García.
Si no tenemos test, es por la responsabilidad de Ayuso. Si no tenemos cita hasta después de Navidades en atención primaria, es por la responsabilidad de Ayuso. Si no tenemos médicas y enfermeras, es por la responsabilidad de Ayuso. Está bien pedir que no se cierre nada. Lo que debería proponer no es no cerrar, sino abrir. Que abra la atención primaria, que abra carpas para hacer test masivos, que abra las citas para que los madrileños y madrileñas puedan tener la seguridad de verse con sus familiares, con garantías y salud.
Mañana lo que se abre es la autocita para que los profesores vacunados con AstraZeneca reciban una dosis de refuerzo de Pfizer o Moderna, también para que reciban su primera dosis los niños de 8 años. Los movimientos de la Consejería de Sanidad son insuficientes a juicio de los sindicatos que han denunciado ante el Defensor del Pueblo la situación de colapso que está viviendo la atención primaria. Julián Ordóñez es representante de UGT.
Los centros de salud solamente hay que pasarse por ellos, están, y no es una exageración, en el peor de los momentos probablemente de toda la pandemia. No es normal que un gobierno como el que tenemos en esta comunidad, lo primero que haga cuando hay que atacar un problema de salud pública es cerrar los recursos de atención primaria, que debería ser donde primero se defendiera la salud de los ciudadanos.
Y otro de los focos informativos del día está en el Ayuntamiento de Madrid, donde sigue el culebrón presupuestario. Esta mañana se daban por rotas las conversaciones entre Cibeles y Recupera Madrid, pero el desacuerdo en materia de IBI parece que no ha servido para romper del todo esas negociaciones. Parece que Almeida, Villacís y el Grupo Mixto siguen hablando.
Sí que tenemos voluntad de negociación. No hemos roto con Recupera Madrid. Tenemos el de plazo hasta la tarde. Y yo le puedo asegurar que yo misma, hasta hace poco que estaba hablando con ellos, y a lo largo de toda la mañana y a lo largo de todo el tiempo que pueda, voy a agotar todas las posibilidades de llegar a un acuerdo.
El escollo es el impuesto de bienes inmuebles, como explica Luis Cueto de Recupera Madrid.
No ha querido subirle a los riquísimos, a los negocios de altísimo valor, y pasar de 38.000 a 75.000 euros, que no es nada para esos negocios. Y es una filosofía que podíamos llegar a consensuar.
Desde Más Madrid critican este serial al que estamos asistiendo. Rita Maestre.
Quien tiene que dar las explicaciones es el alcalde, desde luego, que no puede someter a la ciudadanía madrileña a una especie, bueno, pues de reality show en el que no se sabe lo que va a pasar en el último momento.
Y aquí contamos noticias y tenemos muchas más, alguna más de presupuestos. Titulares con Elia Fernández. Mientras los presupuestos de la capital se atascan, los regionales encaran su recta final.
La Asamblea debate hoy las cuentas pactadas por el Partido Popular y Vox, que mañana posibilitarán su aprobación. Los grupos de la izquierda denuncian que el acuerdo entre ambas formaciones para rechazar sus enmiendas parciales ha hurtado el debate presupuestario.
Y atención, conductores.
Mañana comenzará a funcionar la nueva zona de bajas emisiones de Plaza Elíptica en la capital, a la que, recuerden, no podrán acceder vehículos sin etiqueta ambiental.
UGT Madrid constituye una gestora tras la dimisión de su secretario general.
Luis Miguel López Reillo deja el cargo, según ha explicado en una nota, para facilitar las investigaciones sobre el supuesto desvío de 1 millón de euros del Fondo de Garantía Salarial, que él mismo denunció hace unos días a la policía.
El Gobierno prorroga 4 meses la rebaja de los impuestos eléctricos.
Lo ha aprobado este martes el Consejo de Ministros, coincidiendo con el nuevo máximo histórico marcado hoy por la electricidad en el mercado mayorista, que mañana alcanzará los 360 euros el megavatio hora.
Precisamente preguntamos en nuestra encuesta por la subida de la tarifa eléctrica. El Gobierno venía comprometiéndose a que a final de año pagaríamos lo mismo que en 2018. ¿Creen ustedes que se va a cumplir esa promesa? Déjenos su opinión en telemadrid.es.
Onda Madrid,
área de servicio público.
Área de servicio público, tráfico de martes, tráfico con lluvia. Conectamos con la DGT para saber cómo se circula ahora mismo por el trazado regional. Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, precaución porque van a encontrar dificultad en la entrada a Madrid por la A1 en Alcobendas y Las Tablas, pero especialmente por la carretera de La Coruña, por la A6 en la zona del Plantío. Ya en la M40 registramos tráfico lento en la zona de Coslada en sentido 3 y Villaverde en ambos sentidos. En el resto de carreteras, tranquilidad a esta hora.
Tranquilidad en el resto de carreteras. Vamos a ver si esa tranquilidad también se reproduce a esta hora en las calles de la gran ciudad, en la capital. Conectamos con el centro de pantallas del Ayuntamiento. Jesús Masuki, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aumentando la circulación en algunos recorridos en la ciudad. Por ejemplo, nos fijamos el M30 a la altura de las incorporaciones a Chamartín y Pío XII en sentido nudo de Manoteras. Un tráfico cómodo en general a esta hora en los principales movimientos de entrada de la ciudad. En sentido salida, destacar en algunos momentos un tráfico algo más intenso para alcanzar la Plaza del Conde de Casal o la Plaza de Fernández de la Dreda, en este caso desde el Paseo de Santa María de la Cabeza, pero en general la situación es bastante tranquila. En el interior hay que destacar algo más de intensidad en el cruce de José Abascal con el Paseo de la Castellana, afectando a ambas vías, o puntos céntricos, como por ejemplo las inmediaciones de la Plaza de Cibeles o para alcanzar la Plaza de España desde Gran Vía y Alcalá.
No tenemos ahora mismo constancia de que haya problemas en los servicios públicos de transporte. Alcanzamos las 2 y 7. Es nuestro tiempo para hablar del tiempo. Y para hablar del tiempo ya está aquí Antonio López. Antonio,
¿qué tal, David?
Empezamos el invierno, lo vamos a empezar con lluvia a cascoporro.
Bueno, sí, sobre todo lo notaremos a final de semana, pero ahora mucha nube, pero poca precipitación en general. Ha llovido algo esta madrugada. Mañana por la mañana, el día del sorteo de Navidad, también caerán algunas precipitaciones, pero lo significativo son las temperaturas. Han subido ya de madrugada y a esta hora, a pesar del día que tenemos, que poco está calentando el sol, ese aire cálido del sur hace que las temperaturas suban. Tenemos 12 grados en la capital, es fácil que lleguemos a los 14 o 15 grados.
Es verdad que tú ya nos habías avisado ayer de ese aumento de temperaturas y también de que la lluvia iba a venir fuerte a final de la semana. ¿Y hasta cuándo se va a quedar la lluvia? O sea, va para largo, ¿no?
Sí, en principio esta semana. Más allá de esta semana no nos atrevemos a dar el pronóstico, porque entramos en una dinámica de inestabilidad en la que, como bien apuntabas, muchas nubes mañana por la mañana. No va a llover durante todo el día, mañana lloverá débilmente, por la tarde es probable que incluso veamos algunos ratos de sol, pero lo significativo es esas temperaturas de día y de noche que se van a mantener en valores muy suaves. Y esta tarde entra oficialmente el invierno a eso de las 5 menos un minuto. Fíjate qué caprichoso es la entrada oficial hora peninsular del invierno, y desde luego arranca con ambiente más inestable, pero con temperaturas más agradables que las que hemos tenido a finales del otoño.
Pues si quieren saber qué nos va a deparar este invierno, vean el tiempo de Telemadrid, nuestros compañeros que les mantienen al tanto de cómo va a hacer en cada municipio de esta región. Nosotros ahora mismo contamos las noticias de la Comunidad de Madrid, noticias 14 horas en Onda Madrid, su radio pública. Quique Viso está en la técnica y Patricia Fernández produciendo.
Estas fiestas, decora tu hogar con Muebles a Dama. Ven a la calle General Ricardo 190 o entra en su web mueblesadama.com.
Muebles a Dama les desea feliz Navidad.
estas Navidades, Arturo Soria Plaza te sorprenderá. Encontrarás lo que necesitas, porque tenemos tu regalo perfecto para estas Navidades. Ven y vive la Navidad de Arturo Soria Plaza, donde el mejor regalo eres tú. ¡Felices fiestas!
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este miércoles, Atlético y Real Madrid despiden el año 2021.
Su último partido antes de festejar la Navidad con los suyos. Quién sabe si también el gordo de la Navidad.
A las 7, el Atlético de Madrid visita Granada. La última salida del año del equipo de Cholo Simeone.
Desde las 9:30, la Catedral acoge el Athletic de Bilbao, Real Madrid. El líder cierra el año en este emblemático escenario.
Dos partidazos y toda la jornada de la Primera División Femenina.
Sonido Onda Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un apasionante espectáculo con el que resurgirás de tus cenizas. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. 26 y 30 de diciembre, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
En Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas. El programa. Con Mariano Mariano, que se me ha venido.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
¿El frío no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS, más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Buenas tardes. 809 casos por cada 100.000 habitantes. La incidencia sigue su escalada, pero la Comunidad de Madrid no se plantea variar su hoja de ruta, su estrategia. La presidenta Ayuso irá mañana a la conferencia de presidentes con nuevas recetas bajo el brazo, pero que no contemplan ningún tipo de restricción, Raquel Ruiz.
Lejos de pensar en medidas restrictivas, la Comunidad de Madrid propone eliminar las cuarentenas a los contactos estrechos siempre y cuando, eso sí, tengan la pauta completa. El anuncio lo ha hecho la presidenta Isabel Díaz Ayuso en el radio.
Ahora la Consejería de Sanidad, esta semana, también como novedad, va a proponer al Ministerio que las personas que hayan estado en contacto con otra, solamente haya estado en contacto, pero que ya esté vacunada, con la pauta completa, no tenga por qué estar haciendo estas cuarentenas, porque es cierto que ahora se están mandando de manera masiva y entonces estamos teniendo unas cuarentenas explosivas que están tirando abajo cenas de Navidad, cerrando aulas completas.
La vacunación sigue siendo la apuesta de la Comunidad de Madrid, que mañana abre la autocita para la tercera dosis de los trabajadores esenciales inmunizados con AstraZeneca y para los niños de 8 años. Vacunación, precaución y sentido común ante el repunte de contagios causado por la variante Omicron. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha estado esta mañana en el programa Buenos Días de esta casa.
Pero ahora estamos en plena fase de ascenso, todavía nos quedan algunas semanas de crecimiento y sobre todo, seamos realistas, la situación de cómo se plantean las Navidades, claro, son semanas con tres festivos cada semana, tres semanas consecutivas, con lo cual, bueno, hay que insistir en esa máxima precaución que sabemos que es lo que nos protege.
Así las cosas. El Gobierno regional considera que la conferencia de presidentes que tendrá lugar mañana solo es un lavado de imagen de cara a las vacaciones navideñas. Por cierto, que después de las Navidades Ayuso ha anunciado que viajará a Bruselas para interesarse personalmente por el criterio del reparto de los fondos COVID.
Pues la líder de la oposición ha vuelto a criticar con un vídeo colgado en sus redes sociales la postura de Isabel Díaz Ayuso de cara a esa conferencia de presidentes. Mónica García, portavoz de Más Madrid.
Si no tenemos test, es por la responsabilidad de Ayuso. Si no tenemos cita hasta después de Navidades en atención primaria, es por la responsabilidad de Ayuso. Si no tenemos médicas y enfermeras, es por la responsabilidad de Ayuso. Está bien pedir que no se cierre nada. Lo que debería proponer no es no cerrar, sino abrir. Que abra la atención primaria, que abra carpas para hacer test masivos, que abra las citas para que los madrileños y madrileñas puedan tener la seguridad de verse con sus familiares, con garantías y salud.
En sentido completamente opuesto al de Madrid marcha Cataluña, la Generalitat ha pedido el aval a los tribunales para aplicar un toque de queda porque ya empiezan a notar sus UCIs muy tensionadas. Onda Madrid en Barcelona, Omar Barón.
Las cifras crecen en cada actualización, 1.300 ingresados y 11.400 casos nuevos. Las medidas han caído como un jarro d'agua fría. Isabel Vidal es la presidenta de la Asociación de Teatros. Este 70% de aforo en una temporada alta como Navidad y en estos últimos 15 días, los más importantes en recaptación, vamos a capearlo como podamos y pedir ayudas.
Las administraciones aquí demanem ayuda.
Piden nuevas ayudas y que se paguen las que tienen pendientes. Joaquín Boadas es el secretario general de la patronal de ocio nocturno.
Cuenta que las pérdidas ya han superado los 7.000 millones de euros estos 21 meses en Cataluña. Vamos a impugnar y vamos a pedir la suspensión inmediata ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Las formaciones políticas catalanas han mostrado su apoyo a las medidas. Salvador Illa, diputado.
Consta que llegan cuando
los expertos que asesoran al Govern han avisado. No voy a contradecir a las autoridades sanitarias.
No contradiré.
Las excepciones son Partido Popular, Ciudadanos y la ultraderecha, que van a esperar al pronunciamiento de la justicia.
La opción madrileña y la opción catalana van a ser analizadas mañana en una conferencia de presidentes que desde Sol califican de cosmética antes de las fiestas navideñas. Los compañeros del periódico de España están desvelando que mañana en esa conferencia de presidentes Sánchez podría proponer algunas restricciones a las comunidades. Hay diversos grupos políticos y gobiernos autonómicos que están fijando posiciones antes de la cita de este miércoles. Flor Carazo.
Navarra acudirá a la reunión con una actitud de escucha activa y está de acuerdo con la mascarilla en exteriores. Comparte esta medida Castilla y León. Su presidente, Alfonso Fernández Mañueco, pedirá además una ley de pandemias y acelerar la vacunación.
El gobierno de Castilla y León va a llevar una posición de lealtad, de colaboración. La cogobernanza tiene que ser liderada por el gobierno de España, por el presidente Sánchez.
Aunque las comunidades acudirán con sus propuestas, los partidos políticos no esperan mucho de la conferencia de presidentes. Los socios del gobierno censuran la improvisación. La oposición cree que llega tarde. Joan Baldoví, Compromís, Aitor Esteban, PNV, Macarena Olona, Vox y Cuca Gamarra, PP.
Puede ocurrir es que pues sea una reunión en la que cada uno diga lo que cómo ve la cuestión, pero al final no sirva para resolver nada, ¿no?
Llega tarde, no, llega tardísimo. Me parece impresentable que a dos días de la cena de Navidad, cuando todas las familias han hecho ya sus planes, que estemos ahora improvisando medidas.
No se entiende que tengamos 17 comunidades autónomas tomando 17 medidas.
Esta conferencia de presidentes llega tarde y mal. Las medidas debieran de haberse adoptado ya hace días, pero tenemos un gobierno que siempre llega tarde a todo.
La propuesta de la Comunidad de Madrid de que los vacunados que hayan estado en contacto con un positivo no hagan cuarentena ha provocado numerosas críticas. Escuchamos a Íñigo Errejón de Más País, Edmundo Valde, Ciudadanos y Héctor Gómez del PSOE.
Tenemos un gobierno que está volcado en las ocurrencias para su peleita particular con el gobierno de España.
A decir cosas simplemente también con un afán de publicidad, con un afán de protagonismo político.
Le pedimos mesura, le pedimos responsabilidad y sobre todo seriedad y compromiso con la ciudadanía en su conjunto y también en la que ella tiene responsabilidad directa, que es la de la Comunidad de Madrid.
Coinciden en que los criterios deben basarse en las recomendaciones de los expertos.
Del IVA de las mascarillas se está hablando ahora mismo en el Consejo de Ministros, en esa rueda de prensa posterior que se está celebrando ahora mismo en la Moncloa. Escuchamos a la ministra portavoz.
Y el compromiso de mantener el IVA súper reducido de las mascarillas hasta el próximo mes de junio del año 2022. Este era otro de los compromisos que queríamos mantener con las familias españolas y que se ve también reforzado con un compromiso de apoyo al sistema sanitario, también con un tipo reducido a la importación de material sanitario contra la COVID, que también se estima en un valor de 225 millones de euros.
Los cinco sindicatos presentes en la mesa de la sanidad han acudido esta mañana al Defensor del Pueblo para presentar un escrito de queja por el trato que se está dando al Servicio Madrileño de Salud, a los profesionales sanitarios y la grave situación de la atención primaria y las urgencias hospitalarias en esta sexta ola de la pandemia. Ángel García.
La sanidad pública madrileña está en una situación crítica y los profesionales no pueden más. Teresa Galindo es portavoz del sindicato de enfermería SATSE, Ángela Hernández del sindicato médico AMITS y Julián Ordóñez de UGT.
Centros de salud desbordados, urgencias hospitalarias desbordadas, contratos insuficientes, compañeras de baja, sin cubrir, sin sustituir. Y aquí continuamos, dando todo, todos los sanitarios dando todo hasta el final.
La atención sanitaria se desangra y ni las autoridades sanitarias
ni el Gobierno de la Comunidad de Madrid hace nada al respecto. Necesitan refuerzo en una ola de estas características ya.
No es normal que un Gobierno como el que tenemos en esta comunidad, lo primero que haga cuando hay que atacar un problema de salud pública es cerrar los recursos de atención primaria.
Por eso reclaman de manera urgente que los más de 11.000 contratos de refuerzo COVID se renueven y se conviertan en plantilla estructural. Mariano Martín Maestro, responsable de Sanidad de Comisiones Obreras.
Debido a la necesidad imperiosa que tiene nuestra sanidad pública de reforzar todos y cada uno de sus niveles asistenciales.
Y falta dinero, con unos presupuestos regionales absolutamente insuficientes, según Rosa Vicente, de CESIF.
Para arreglar esto hay que poner dinero. Una vez más, los últimos datos del año 2019 es que la Comunidad de Madrid sigue siendo la última, la que menos invierte. Calculando que, no, que llegáramos a la media del resto de las comunidades, hablábamos de 1.137 millones de euros.
Es una petición de amparo al Defensor del Pueblo ante el abandono que dicen sufrir por la Comunidad de Madrid.
Quedan apenas 2 días de clase antes de las vacaciones, pero esta nueva oleada del COVID ya ha provocado muchas bajas a la hora de pasar lista en las aulas. Contagios, cuarentenas y el celo de algunos padres han llevado a centenares de niños a dejar el pupitre antes de tiempo, algo que algunas AMPAs y colegios recomiendan, cerrar ya el trimestre, pero la comunidad lo descarta. Gloria García Talavera, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, se notaba menos afluencia de niños hoy en las entradas de los colegios, aunque no todos los padres se han podido permitir el lujo de dejar a sus hijos en casa.
Que justo lo estábamos hablando ahora de que ya queda muy poquito de cole y nos habíamos planteado el hecho de no llevarles. Pero de cara a que mañana tienen fiesta y todo, pues ya si hemos aguantado todo desde el 2020, pues ya terminan mañana, sí.
La preocupación va en aumento y cuando les preguntamos a las familias si han encontrado test en las farmacias, la respuesta es siempre la misma.
No la han reservado, pero de momento todavía se supone que hoy no lo tienen que dar.
A la espera de esos test, las familias ya han optado por reducir sus encuentros.
Pues bueno, y las cenas familiares hemos recortado y ya está. Y la presión está en los centros de salud, no está en los hospitales por ahora. Entonces, nuestra vida normal como hasta ahora, que es no juntarnos con nadie y ya está.
Ya hemos hablado con algunos menores de 12 años que se han vacunado. Otros, nos dicen sus padres, recibirán las dosis en breve.
Sí, se vacunan esta misma semana los dos ya, claro, sin problema.
Hombre, siempre tienes ese no miedo, respeto quizás, pero nosotros estamos vacunados y ellos se vacunan mañana. No hay ningún problema.
Recordamos que la pasada semana había más de 300 aulas confinadas y afectados cerca de 11.000 estudiantes.
Las familias que están decidiendo qué hacer en la cena de Nochebuena, si reducir los aforos o seguir con los planes establecidos, en Alemania no va a haber debate. El gobierno alemán aprueba hoy nuevas restricciones para que se limiten los contactos durante las fiestas y tiene previsto cerrar las discotecas y cancelar grandes eventos. Berlín, Luis Aliaga.
Alemania se prepara para otra Navidad pandémica. Los primeros ministros estudian un nuevo escenario restrictivo in extremis y estas intenciones no solo afectarán en esta ocasión a los no vacunados. Los primeros borradores avanzan que se limitarán los contactos para todo el mundo. A partir del 28 de diciembre solo podrán reunirse 10 personas. Si entre ellas hay un no vacunado, entonces solo podrán reunirse un núcleo familiar con un máximo de 2 personas de otro. Clubes y discotecas deberán cerrar en toda la República. Los grandes eventos deportivos se jugarán sin espectadores. Estas son algunas de las medidas que se van a definir a lo largo de una jornada que hoy registra 306 contagios por 100.000 habitantes. Cifras que dan un ligero respiro a pesar de las más de 23.000 infecciones diarias, aunque los expertos ya advierten que se avecina un nuevo repunte en cuestión de días.
Y en Estados Unidos preocupa la situación en España. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, que se encargan de prescribir las recomendaciones sobre la gestión de la pandemia en todo el territorio de Estados Unidos, han aconsejado a los estadounidenses que eviten viajar a nuestro país por el aumento de casos de coronavirus de las últimas semanas. La variante Omicron, además, representa ya una amplia mayoría de las nuevas infecciones en Norteamérica. Corresponsal en Washington, Bricio Segovia.
Omicron ya es la variante del coronavirus que más contagia en Estados Unidos, donde la semana pasada supuso el 73,2% de los nuevos casos, según los datos publicados por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades. Estos indicaron que por detrás de Omicron se situaron ya las nuevas infecciones por Delta, hasta ahora la variante más activa en el país, que en esta semana fue la causante del 26,6% de los nuevos contagios. Omicron se ha extendido a gran rapidez. Ante el aumento de los casos y las hospitalizaciones en las últimas semanas, algunas ciudades estadounidenses han anunciado nuevas restricciones. El presidente Joe Biden se dirigirá hoy a la nación para anunciar su plan contra la pandemia.
Noticias 14 horas. David Junquera.
2 y 25. En apenas 24 horas van a quedar aprobados los presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2022. Las cuentas van a contar, como ya sabíamos, con los votos de PP, el apoyo de Vox y acabarán con los números actuales que llevan 2 años prorrogados. Hoy ha comenzado el debate en el que en realidad poco se está debatiendo, poco margen tiene la oposición. Begoña Larcón.
Es el último trámite parlamentario para que las primeras cuentas de Ayuso vean la luz. Hoy se están debatiendo en la Asamblea las llamadas enmiendas vivas de la oposición. Enmiendas por secciones a cada uno de los capítulos de las cuentas, pero sin muchas oportunidades de salir adelante. La izquierda acusa al gobierno de Ayuso de hurtarles el debate de los presupuestos, que añaden son opacos y malos para los madrileños. Palabras de Carolina Alonso, Unidas Podemos, Eduardo Gutiérrez, Más Madrid y Juan Lobato, PSOE.
No van a aceptar ni una sola de las propuestas que los grupos de la oposición hemos traído aquí, porque le están diciendo que no a la oposición, le están diciendo que no a los ayuntamientos, le están diciendo que no a la ciudadanía, le están diciendo que no a las asociaciones, le están diciendo que no, en definitivas cuentas.
Se ha hurtado un debate parlamentario para darle una vuelta de tuerca a la discrecionalidad, a la arbitrariedad, al aquí hago lo que me da la gana del Partido Popular.
No desfallecemos. Insistimos en el ofrecimiento de colaboración. Le abrimos espacios para que salga de ahí, espacio de consenso para que pueda mirar a otro lado y salir de ahí. No se equivoque, señor Ayuso.
PP y Vox defienden, sin embargo, que la mayoría de las enmiendas presentadas por la oposición se ha debatido y rechazado ya en las comisiones específicas. Son un recopilatorio de PNL, dice el diputado popular Pedro Muñoz Abrines. No hay hurto al debate, la izquierda solo llora, apunta Ana Cuartero de Vox.
Convierten la ley de presupuestos en un conjunto y recopilación de PNLs que han presentado a lo largo de la legislatura. Pero como para ustedes este texto, el texto legal de presupuestos, es simplemente un mero instrumento de propaganda, pues claro, presentan lo que tengan que presentar.
Si yo llego hoy y el señor Morano hace una defensa ultranza del pacto entre Vox y el Partido Popular, creo que me voy hundida en la miseria. Muchas gracias.
Tras 2 años prorrogados, estos presupuestos recogen 23.000 millones de euros. Suponen un incremento de casi un 15% respecto a los de 2019.
La comunidad tiene amarradas sus cuentas. El Ayuntamiento de la capital asume que igual tiene que conformarse con prorrogar las del curso pasado. Hoy se han estancado las conversaciones entre Cibeles y Recupera Madrid, que ayer se nos vendían como esperanzadoras. El IBI ha provocado que casi se rompan las negociaciones, que continúan en un hilo, pero el tiempo se agota. Mar García.
Última oportunidad, aunque el gobierno en Cibeles da por asumido que el tiempo para negociar se va terminando, que habrá presupuestos prorrogados, se quema el último cartucho. Marta Higueras, portavoz de Recupera Madrid, Begoña Villacís, vicealcaldesa.
Si rectifica nos llama, seguimos abiertos a seguir negociando.
Yo no pierdo la esperanza de que seamos capaces de sacarlas adelante.
La brecha que precipita separación o ruptura, más luego el acercamiento con los concejales del grupo mixto, es por el IBI. Palabras de su concejal de Luis Cueto, una línea roja que no se toca, defiende la vicealcaldesa Begoña Villacís.
No ha querido subirle a los riquísimos, a los negocios de altísimo valor, que no es nada para esos negocios y es una filosofía que podíamos llegar a consensuar.
Es una línea roja que el IBI baje para todas las familias en Madrid.
Si Madrid se queda sin nuevos presupuestos, el responsable para Más Madrid y su portavoz, Rita Maestre, tiene nombre propio.
Quien tiene que dar las explicaciones es el alcalde, desde luego, que no puede someter a la ciudadanía madrileña a una especie, bueno, pues de reality show.
Así las cosas de momento, cita urgente hay convocada esta tarde la Comisión de Hacienda, pendiente de ese último estirón para negociar entre el Gobierno y los 4 concejales del grupo mixto.
Las cuentas de Madrid a punto de naufragio. Vamos a ver si en el resto de la región otros ayuntamientos consiguen navegar sin sobresaltos o al menos mantenerse a flote. Le echamos un ojo a los presupuestos de las principales corporaciones madrileñas, a cómo van esas negociaciones con el trabajo de nuestra ronda de corresponsales en Onda Madrid.
En el sur de Madrid, hoy mismo el municipio de Fuenlabrada ha dado luz verde a sus presupuestos para 2022 de forma definitiva. En total, más de 215 millones de euros para ayudar, dicen, a familias y empresas. Escuchamos al concejal Francisco Paloma.
Un presupuesto, por tanto, de lo que toca, de más inversión social y más inversión. Y miren, este gobierno opta que Fuenlabrada no se pare. Inversiones en la mejora de infraestructuras urbanas, la iniciativa de Distrito Centro, el Parque del Ferial, proyectos alineados con los ODS, inversiones culturales, deportivas, en seguridad ciudadana.
Por su parte, Getafe aprobaba hace unos días de forma inicial el que dicen es el mayor presupuesto de su historia, con más de 216 millones de euros, de los que 56 se destinarán a proyectos para transformar la ciudad, mientras que en Parla trabajan aún en el desarrollo de esas cuentas de cara al próximo año, que esperan poder tener listas de forma definitiva a principios de año.
Retraso en la mayor parte de los ayuntamientos del suroeste para aprobar los presupuestos. La modificación de las plusvalías ha cambiado los planes de los consistorios para sacar adelante las cuentas de 2022. Natalia de Andrés es la alcaldesa de Alcorcón.
Toda la cuestión relacionada con la sentencia de las plusvalías ha modificado sustancialmente nuestro presupuesto, nuestros ingresos, y ajustando números estamos para poder aprobarlos de manera inmediata.
Situación similar en Villa del Prado, en donde esperan aprobar los presupuestos a principios del próximo año. Héctor Ortega es el alcalde.
Estimando ciertos detalles para que en cuanto volvamos de Navidades poder llevarlo al pleno.
Mañana previsiblemente lo hará el Ayuntamiento de Móstoles. Hay convocatoria de pleno. El Ejecutivo local cuenta con el apoyo de su socio de gobierno, dos concejales no adscritos y la abstención confirmada de Más Madrid Canal.
En el norte de la región, de momento ha salido adelante la mayoría de los presupuestos, con especial facilidad en aquellas localidades donde el gobierno tiene mayoría absoluta. Es el caso, por ejemplo, de Tres Cantos, donde el Partido Popular se quedó solo votando con esa mayoría suficiente, o en Colmenar Viejo, donde precisamente esta mañana las cuentas han salido adelante con los votos del Partido Popular y los dos concejales no adscritos que forman parte del gobierno y que son antiguos miembros de Ciudadanos. El alcalde del Popular, Jorge García, critica que la oposición no haya ayudado a mejorar los presupuestos.
Lamentablemente no han podido ser enriquecidos por la oposición, especialmente del PSOE y Ganemos. Creo que proponían era que se eliminase la iluminación navideña, que se redujese el presupuesto en fiestas patronales.
En otras localidades como Alcobendas la situación ha sido más compleja porque el gobierno de Ciudadanos y PSOE no tiene mayoría absoluta y por ello han tenido que ceder a las imposiciones de Podemos para sacar las cuentas adelante. El mismo gobierno de PSOE y Ciudadanos se da en San Sebastián de los Reyes, pero ahí sigue la incógnita porque el gobierno con minoría todavía no ha encontrado los apoyos necesarios.
Uno de los últimos presupuestos en aprobarse en la sierra ha sido el de Valdemorillo, 5 millones de euros de inversiones sin aumentar carga impositiva son las líneas principales, 13.600.000 euros, un 18% más que este año con los presupuestos prorrogados del 2020. Lo explica Santiago Villena, alcalde.
Una política fiscal justa y equitativa. Así se refleja la continua bajada de impuestos iniciada desde el comienzo de la legislatura mediante la reforma de más de una docena de ordenanzas fiscales, entre ellas las del IBI, introduciendo bonificaciones importantes para todos los vecinos.
Manzanares también tiene aprobadas ya sus cuentas para 2022 por un total de 22 millones. En lo fiscal mantendrán congelado el IBI. José Luis Labrador es el regidor.
Continuar con las prestaciones de un servicio público municipal universal se va a conseguir sin un aumento de la presión fiscal sobre los ciudadanos de este municipio.
Contemplan además la creación de una nueva biblioteca, mejoras en la piscina municipal y dos nuevas plazas de policía.
En el este, en Torrejón, se acaban de presentar las nuevas cuentas para el año 2022. Se trata de unos presupuestos que ascienden hasta los 120 millones de euros y que se someterán a debate en el pleno de este mismo miércoles. En palabras del ayuntamiento, son unas cuentas que vienen a consolidar el proceso de mejora y transformación de la ciudad. En Alcalá, la entrada en el gobierno de Ciudadanos aporta los apoyos necesarios para desarrollar unos presupuestos que se acaban de empezar a negociar. Javier Rodríguez, alcalde.
Podemos anunciar que habrá presupuestos 2022 para la ciudad, capaces de incorporar las mejoras que vienen inducidas por el gobierno de España, pero sobre todo capaces de continuar este ritmo de inversiones en la ciudad que tan importante ha sido en el año 21 y que queremos que continúen en el 22.
Y en San Fernando comienzan a andar los nuevos presupuestos con la fase participativa, que este año cuenta con una dotación de 200.000 euros.
Las tres ciudades de la zona sureste viven situaciones muy distintas en lo que tiene que ver con sus presupuestos. El gobierno local de Aranjuez, formado por PP y Ciudadanos, logró sacar las cuentas de este año 2021 hace apenas dos semanas y gracias a que un concejal de Vox se saltó la disciplina de partido y votó de manera favorable, a pesar de que su portavoz se había manifestado en contra. En Ciempozuelos, también con un gobierno en minoría, en este caso de PSOE y Ciudadanos, sigue la negociación entre los socios para elaborar las cuentas. Una vez se pongan de acuerdo, tendrán que buscar apoyos en el resto de los grupos del Pleno para no tener que volver a prorrogar los presupuestos del año 2020. Más cómoda es la situación del Ayuntamiento de San Martín de la Vega. El equipo de gobierno del PSOE hizo valer a finales de noviembre su mayoría absoluta para aprobar de manera inicial las cuentas del año que viene. Una vez termine el plazo de alegaciones, tendrán luz verde de manera definitiva.
Este miércoles arranca la zona de bajas emisiones de Plaza Elíptica. Lo hace en formato de pruebas y multas, pero con avisos postales. El objetivo es mejorar el tráfico y, sobre todo, la calidad del aire en una de las zonas con más polución de España. Fátima Sotorrío.
Con mucho, la Plaza Elíptica es la zona con más contaminación por dióxido de nitrógeno de la ciudad de Madrid y desde mañana se busca reducir el tráfico en casi 1.500 vehículos en hora punta. Comienza a funcionar la nueva zona de bajas emisiones y ya no podrán acceder vehículos sin etiqueta ambiental ni con distintivo A. Sí, los B y C, las opiniones como siempre encontradas.
Mira, yo lo considero una medida insuficiente porque realmente hay otras vías de acceso para ir para ir al centro y lo único que tienes que hacer es sortear la zona de la Plaza Elíptica, pero realmente yo creo que es una medida un poco de cara a la galería.
Como vecino me parece buena idea. Yo a lo mejor había sido un poquito más radical, porque al final se ha quedado un poco en que, bueno, menos los coches sin distintivo, pues todos los demás pueden circular sin mayor problema.
Pero es verdad que a lo mejor al vivir en una zona obrera no todo el mundo puede tener ese coste de comprarse un nuevo coche, que tenga estas pegatinas para poder acceder. Por lo demás, relacionado con el medio ambiente y tal, yo lo veo bien.
Atención, porque mañana se encenderán las 25 cámaras situadas en la Plaza Elíptica. Se abrirá un periodo de avisos sin sanción, pero los agentes de movilidad sí que podrán multar in situ si pillan a un infractor. Las sanciones económicas empezarán a llegar a partir del 22 de febrero.
La lotería de las bajas emisiones cae en Plaza Elíptica mañana. Lo que es imposible saber es dónde va a caer el gordo. Ya está todo preparado en el Teatro Real para la celebración del sorteo de Navidad. Este año habrá de nuevo público en las butacas y varios de los habituales esperan ya en la puerta para acceder al salón lotero. Los bombos están dentro y los rezagados todavía pescan números de última hora en las administraciones. Neus Cerdá.
Ya está todo preparado, David, en el Teatro Real para la celebración del sorteo de Navidad. Desde hace días hay gente haciendo cola a sus puertas para poder acceder al salón que albergará el sorteo, porque este año volverá el público a las butacas. Y aunque ya no quedan muchas horas para el sorteo, todavía esta mañana se han producido colas en algunas administraciones en busca de la suerte.
Pues mira, venimos de Barcelona. Hemos salido a las 12 de la noche, hemos llegado hace 20 minutos y a ver, a echar la suerte, a ver si nos toca algo.
De toda España viene la gente a comprar lotería a Madrid, porque esta región, junto a Cataluña y Andalucía, es donde más toca.
Yo lo que haría es, primeramente, traerme a mis padres porque no tienen trabajo. Tengo dos hermanas pequeñas y dos hijos y todos dependen de mí, pagar algunas deudas y ayudar a mis hijos.
Algo nos compraremos, un camión o algo nuevo.
Aquí está el gordo,
¿no? Aquí está el gordo, mira, este es mi gordo, por Dios.
Y si mañana al mediodía comprobamos que tenemos un décimo del gordo, nos corresponden 400.000 euros de premio. Si es el segundo, 125.000. El tercero será premiado con 50.000 euros por décimo. Los cuartos y quintos tienen 20.000 euros y 6.000 euros de premio. Que la suerte nos acompañe.
Desde hoy, cada una de las 12 líneas del Metro de Madrid apadrina una causa social por las que trabajan una docena de organizaciones no gubernamentales. La campaña ha sido bautizada como En Línea con Quien Más Lo Necesita y va a ayudar a llevar el mensaje solidario a los más de 1 millón de usuarios del metro. Lo presentaba esta mañana el consejero de Transportes, David Pérez.
La principal característica de los madrileños es su solidaridad. Por esa razón, el metro, que es un símbolo de Madrid, no podía ser ajeno a la inmensa labor que realizan las organizaciones, que sobre todo representan a todos esos voluntarios que dedican su tiempo a ayudar a aquellas personas que por distintas razones se encuentran en una situación de dificultad en nuestra sociedad.
Y antes de terminar este bloque local, sepan que se ha montado una gestora para gestionar UGT Madrid. Ha dimitido el secretario general de la formación después de denunciar un presunto caso de corrupción en el seno del sindicato. Luis Miguel López Reillo ha comunicado su decisión en las redes sociales y afirma que lo deja por responsabilidad política y por dignidad personal. La policía tiene que investigar la denuncia relativa al presunto desvío de 1 millón de euros del Fondo de Garantía Salarial en el que podrían estar envueltos trabajadores de la propia UGT.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
El gobierno catalán ha decidido querellarse contra el presidente del PP, Pablo Casado, por sus palabras sobre cómo tratan los profesores a los alumnos en la escuela catalana. Casado aseguró que no se les dejaba ir al baño si no lo pedían en catalán. El gobierno considera que está acusando al profesorado de cometer un delito, Noelia Antoria.
La querella se basa en estas declaraciones de Pablo Casado el pasado día 17.
¿Se puede tolerar de verdad que a un niño de 5 años se le pida apedrear, aislar en clase? ¿Se puede tolerar que haya profesores con instrucciones para no dejar ir al baño a niños porque hablan en castellano? ¿Se puede tolerar que haya niños que por hablar castellano en el recreo les metieran piedras en la mochila?
Declaraciones que el Gobierno asegura que son falsas, que Pablo Casado sabe que son mentira, pero sobre todo que están poniendo el foco sobre los profesores a los que se les acusa de diferentes delitos. Patricia Platja es la portavoz del Ejecutivo catalán.
Considera que las palabras de Casado.
El Gobierno considera que las palabras de Casado no solo son absolutamente falsas, sino que además atacan al conjunto del profesorado de Cataluña y al sistema educativo. Está acusando al profesorado de cometer delitos contra la integridad moral, de coaccionar a los menores y hasta de ser responsables de un delito de odio y de incitar a la violencia. Hay líneas rojas que no se pueden traspasar.
De incitación al odio y a la violencia. Y hay líneas vermelhas que no se pueden traspasar.
Desde el Partido Popular contestan que nadie les va a callar y menos un gobierno que aseguran no cumple con la sentencia sobre el uso del castellano en las aulas de Cataluña. Cuca Gamarra, portavoz.
El mundo al revés. A los tribunales se lleva a quien denuncia y el que lo lleva es aquel que incumple las leyes. Todo esto con el silencio cómplice del Gobierno de España, que no hace absolutamente nada para garantizar los derechos y las libertades de los catalanes en una parte de España.
La querella se presentó ayer lunes ante la justicia.
El adelanto electoral en Castilla y León está llevando ya el rearme de los partidos. En el PSOE aseguran estar preparados para afrontar los comicios. En Ciudadanos estudian si eligen candidato por primarias o por designación directa y no ven mal que repita Francisco Egea. Hoy el portavoz del Partido Naranja en el Congreso, Edmundo Val, acusaba al presidente castellano y leonés, Alfonso Fernández Mañueco, de cobarde. Desde Más País, Íñigo Errejón recomendaba a Ciudadanos que se zafen ya de las humillaciones del PP.
Que el señor Mañueco ha sido verdaderamente un irresponsable, un cobarde, ha sido un cobarde. Ha hincado la rodilla delante de las exigencias de Pablo Casado y de Teodoro García Egea, ha hincado la rodilla delante de Génova y ha pospuesto el interés de los castellanos y de los leoneses al interés personal de Pablo Casado por conseguir un hito que borre el auge que está teniendo dentro del Partido Popular la señora Ayuso.
Yo ya no sé qué más necesita Ciudadanos para salir de una relación humillante.
La Audiencia Nacional declara como imputado el exjefe de ETA, Mikel Ancha, por su responsabilidad en ordenar el asesinato de Gregorio Ordóñez. La declaración ha sido vía telemática, pero en la puerta de la audiencia han estado los representantes de Dignidad y Justicia, Lupe Ortiz.
Mikel Ancha ha negado su implicación en el asesinato de Gregorio Ordóñez, aunque no ha respondido a nada en el interrogatorio que se ha celebrado de manera telemática desde los juzgados de San Sebastián. Sí ha leído una especie de carta inicial para decir que las supuestas pruebas del caso se han obtenido con torturas a presos etarras y ha recordado que él ya fue condenado en Francia por asociación de malhechores, el equivalente a integración en organización terrorista. Pero para Dignidad y Justicia hay que ir más allá. Tras la autoría material del atentado está quien da la orden, Daniel Portero, es presidente de la asociación.
Detrás del autor material está el autor que es el autor de corbata, es decir, el jefe de ETA. Es precisamente Mikel Albizu, alias Mikel Ancha, quien siendo jefe del aparato político durante 12-13 años ordenó 90 asesinatos, entre ellos el de mi padre, no solamente el de Gregorio Ordóñez.
La asociación ha pedido que se impongan medidas cautelares como la prohibición de salir de España. El juez aún no ha tomado una decisión.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Y volvemos a la información local de Madrid. Los mayores de Manzanares el Real van a recibir estas Navidades la llamada de los voluntarios de Protección Civil del municipio. Se va a contactar con quienes tengan más de 65 años para realizar una labor de acompañamiento y comprobar si tienen todas las necesidades cubiertas o si necesitan algún tipo de ayuda. Tony Dacuña.
Ni un mayor solo en Navidades es el lema de la campaña de acompañamiento que han lanzado en Manzanares el Real durante estas fiestas. Llamarán a las 1.250 personas mayores censadas para prestarles apoyo y compañía, algo que ya se hizo en los momentos más duros de la pandemia, como recuerda el alcalde José Luis Labrador.
Llamar a todo el censo de mayores de 65 años, cuál es su situación, cómo están anímicamente, físicamente, y lo que hemos querido es recuperar esa iniciativa, sobre todo de cara a aquellas personas que viven solas.
Además, los voluntarios ofrecen ayuda presencial a quienes lo necesiten.
Pues se van, la visitan, si necesita, pues a ver si me podéis acercar a la farmacia o a ver si me podéis ir al médico a por una receta o...
Y los mayores lo agradecen, como cuenta Salima de Protección Civil.
Sí, hay un poco de todo. Hay gente que se alegra, que lo agradece muchísimo, y hay otras personas que no necesitan nada, que ellos ya se valen por sí mismos y bueno, pues también hay que entenderlo, ¿no?
Desde el consistorio pretenden mantener el programa activo y llevarlo a cabo cada 2 o 3 meses.
Y fue la brada iniciativa similar, se ha puesto en marcha para evitar la soledad de los mayores en Navidad, organizando cenas de Nochebuena para ellos a un precio asequible donde compartir espacios y experiencias. Cristina Espina, buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes. Es la Asociación Cultural de Mayores de Fuenlabrada, CUMAFU, quien ha puesto en marcha esta iniciativa para aquellos que no tengan familia, que no se puedan reunir este año por algún motivo en concreto o que no mantengan una buena relación con ella.
Son gente que vienen con discusiones enquistadas con la familia, donde con el tiempo no se han podido volver al redil y, bueno, pues tener una relación normal. Y eso ha hecho que, bueno, pues pasen las Navidades siempre solos.
Lo que se intenta, según recalca su presidente, Marcelo Cornella, es suplir de alguna manera las carencias que presentan.
Nosotros lo que intentamos es mitigar todo eso y lo hacemos pues conociendo nueva gente, gente que, bueno, pueden aportarles otras cosas y por lo menos intentar pues divertirse, comer bien y, bueno, pues pasar una noche buena totalmente diferente.
En principio hay dos opciones, en casa o en un restaurante, pero siempre manteniendo las medidas de prevención.
Los hemos reunido para un restaurante que en la actualidad pues tenemos serias dudas por las cancelaciones que están habiendo por el tema COVID, pero bueno, las alternativas que estamos poniendo pues es en casa de alguno de ellos, en los que, bueno, pues con números reducidos el que puedan celebrar esa Nochebuena.
A todos ellos se les va a hacer un test previo a la reunión y para aquellos que carezcan de recursos económicos la cena será gratuita.
Y en Móstoles están hoy de estreno, se ha reconstruido la pasarela que se quemó este verano en la urbanización de Parque Coimbra de la localidad. Tras varios meses de trabajo, esa nueva pasarela se ha inaugurado esta mañana. María Martínez de Mora, buenas tardes.
Buenas tardes, lo han notado los vecinos esta mañana, tanto los de Parque Coimbra como los de Parque Guadarrama. Ambas urbanizaciones mostoleñas están unidas por esta pasarela que quedó totalmente destruida el pasado mes de julio. Un incendio que todavía se está investigando, aunque todo apunta a que presuntamente podría haber sido provocado, derrumbó la pasarela y dividió ambas zonas residenciales. 5 meses después, una nueva estructura reconstruida sobre los pilares anteriores se ha inaugurado esta mañana. Marisa Ruiz es la concejal de Presidencia y Desarrollo Urbano.
Hemos tardado apenas 5 meses en concluir todo el proyecto, ya que somos conscientes de la importancia que esta infraestructura tiene para los residentes de la zona, pues es básica para acceder, entre otros, a servicios esenciales como el centro de salud.
Para evitar que se repita una situación similar,
la nueva pasarela, aunque tiene un diseño similar a la destruida, se ha construido con acero y hormigón.
Más de 100 metros de pasarela, 108 en concreto, que unen a partir de hoy las urbanizaciones de Parque Coimbra con Parque Guadarrama.
Y era gratis, pero va a dejar de serlo. El Ayuntamiento de Rivas va a ponerle tarifa a sus puntos de recarga de coches eléctricos. Han detectado que muchos vecinos de localidades cercanas se acercan para cargar gratis sus vehículos y esto estaba derivando en un coste muy importante para el municipio. Jaime Moya.
Usuarios de otros municipios acuden a Rivas para aprovechar las recargas gratis, aumentando así el gasto. Según las estimaciones del consistorio, el año que viene el coste podría alcanzar los 44.000 euros. Demasiado dinero cuando en Rivas tan solo 761 de sus casi 70.000 vehículos son eléctricos o híbridos. Los usuarios no se muestran contentos con la medida.
No me parece una buena medida. Es un punto para pensárselo, pero bueno, a ver qué remedio. Realmente los que queremos ahorrar y mejorar un poco todo, seguiremos comprándonos coches eléctricos, pero esto realmente es un pasito hacia atrás.
Sin embargo, los expertos aseguran que cobrar por las recargas es un paso lógico para mantener y mejorar el servicio. José David García es delegado de la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos.
Es la mejor forma y modo de recargar nuestros vehículos fuera de casa. Cuando los puntos de recarga son
de pago, nos encontramos puntos mejor mantenidos, que los puntos de recarga son utilizados por quien lo necesite, no por quien quiere ahorrar unos euros en su factura de luz.
Aseguran que, aunque sea una medida impopular, acabará beneficiando a los usuarios.
Los niños de San Martín de la Vega que quieran iniciarse en el parkour o en el skate, el patinaje, tienen desde esta semana una pista para principiantes. Jaime Domínguez.
Las nuevas instalaciones están ubicadas en la zona de deporte urbano de la ciudad, junto a la pista de patinaje. Se trata de una petición expresa de los vecinos más jóvenes, como explica el alcalde de San Martín de la Vega, Rafa Martínez.
Es una pista donde el Ayuntamiento San Martín de la Vega apuesta por los deportes urbanos y más minoritarios para que los jóvenes del municipio puedan realizar sus disciplinas que están últimamente tan en auge.
La construcción de las pistas ha tenido un coste de casi 125.000 euros para las arcas municipales. Un tercio de este presupuesto, más de 40.000 euros, ha salido de la partida de las fiestas patronales, que se suspendieron el pasado mes de abril debido a la situación sanitaria. El circuito fue una idea de dos jóvenes de San Martín de la Vega, Isaac y Oliver, que este domingo cortaron la cinta inaugural junto a Sara Sánchez, una vecina de la ciudad que se ha alzado hace unos meses con el Campeonato de España Juvenil de Parkour, una disciplina que aúna los saltos con la escalada.
David Junquera, Noticias 14 Horas.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com. ¿Problemas con tus ventanas de guardilla? Luxol. Instalamos o reparamos persianas, estores o mosquiteras para ventanas tipo Velux. Llama al 657-2423-57.
En Dimasu, Dimasu, Dimasu también compramos tu coche. Pero además, mejoramos cualquier tasación. Dimasu, en el Polígono Europolis, Las Rozas.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Platahispánica.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Derecho de acceso. La Ley de Radiotelevisión Madrid del 28 de diciembre de 2015 recoge como uno de sus principios inspiradores promover el acceso de los grupos sociales y políticos significativos de acuerdo a su arraigo en la comunidad, sin excluir a las minorías para la promoción del pluralismo. La siguiente organización ha acreditado reunir todos los requisitos necesarios para ello.
Soy Ana Carbajo, presidenta de la Asociación de Acción Social Libélula. Estamos en Fuenlabrada, donde desde el año 2014 gestionamos un centro de día para personas en situación de exclusión social grave. Tenemos también dos pisos de convivencia.
El centro para mí es una gran familia. Ha supuesto mucho en mi vida porque me he tirado muchos años dando tumbos.
Al principio me costó un montón adaptarme por la situación que venía de la calle. Pero hoy en día me siento adaptado, respeto y me respetan. Y me encuentro fenomenal.
Entendemos que la atención a las personas en situación de sinhogarismo tiene que ser integral y además contando con la participación activa de la propia persona en su proceso de cambio.
Lograr la plena inclusión necesita el compromiso de toda la sociedad. Puedes seguirnos en la página de Instagram, @libélulaacciónsocial.
Onda Madrid, Noticias 14 Horas.
Y abrimos ya nuestra agenda cultural con su encargada, la encargada de reunir todas las citas de este martes, Isabel García Regadera.
¿Qué tal? Buenas tardes, David. Bueno, de entrada hay que decir que el coronavirus ya se deja notar en los escenarios, en esta nueva ola, con la cancelación de Tina, el musical. Las funciones previstas en el Teatro Coliseum han sido suspendidas hasta el 31 de diciembre, inclusive debido a varios casos positivos de COVID en la compañía. Pero vamos a ir con otras propuestas y otros estrenos que esperemos podamos disfrutar siempre que la situación sanitaria lo permita. Esta semana llega a la Sala Negra de los Teatros del Canal Ojos que no ven, una comedia ácida que retrata lo que puede ocurrir en cualquier casa de cualquier familia española en estas fechas. Jorge Roelas es uno de los protagonistas.
Es la cena de Nochebuena familiar
donde todo empieza pareciendo que es estupendo y siempre acaba estallando como en cualquier familia, como en cualquier casa.
Se trata de una adaptación del premiado cortometraje homónimo de Natalia Mateo. Está dirigida por Carles Alfaro y cuenta con un completo reparto.
En esta casa en concreto, bueno, los personajes son muy especiales y hay una abuela que la Garna Mamen García, que es una maravilla, que bueno, pues que tiene a tres hijas, que lo hacen Mariola Fuentes, Mara Bascal y María Maroto, y los cuñados, que me toca uno lo hace Javi Col y otro lo hago yo.
El Círculo de Bellas Artes acoge una gran exposición sobre Stanley Kubrick que reúne más de 600 piezas entre material audiovisual, atrezo, maquetas, guiones o vestuario, objetos, grabaciones y entrevistas que proponen adentrarse en el cerebro del director y descubrir las claves de su obra. Isabel Sánchez es la comisaria.
Es una exposición para conocer al genio y al hombre que había detrás, una exposición para amar el cine.
La trayectoria artística de Stanley Kubrick está representada al completo en esta muestra, sus inicios como fotógrafo en Lux, sus primeros pasos tras la cámara con sus documentales, sus primeras películas como El beso del asesino, las que le dieron prestigio como Lolita o Teléfono rojo volamos hacia Moscú, sus grandes obras maestras, 2001, Una odisea en el espacio o El resplandor, y obras de culto como La naranja mecánica, que este 2021 ha cumplido 50 años.
El visitante podrá pasear entre El niño de las estrellas, La silla del director o El casco de bufón, así como leer interesante correspondencia personal, fotografías de los rodajes o ver sus guiones o los carteles de sus películas.
Stanley Kubrick The Exhibition abre hoy sus puertas y estará hasta mayo del próximo año en el Círculo de Bellas Artes. Además del brillo de la Navidad, en Madrid tenemos estos días el brillo de los musicales y de la brillantina. Gris se representa en el Teatro Nuevo Alcalá con un elenco muy joven y bajo la dirección de David Serrano, que también ha hecho la adaptación. Quique González es uno de los protagonistas.
Bueno, el elenco junto con el director, con David Serrano, hemos hecho pequeñas modificaciones en el guión y eso ha llevado a que también se cambien de orden algunas canciones y algunos momentos. Tampoco implica que no es ningún drama, sino que simplemente ayudan a que se entienda mejor la historia tal y como se han reordenado las canciones.
Pues aunque se hayan variado en cuanto al orden, esas canciones están todas y además traducidas al español.
Bueno, el elenco junto con...
Navidad, es Navidad.
Y de Gris nos vamos a Perales. Sí, es Navidad. Y además, el cantante José Luis Perales presenta Balada para una despedida en el Within Center. Como lo dice el título, esta gira se despide de los escenarios. Hoy y mañana ofrece sus dos últimos conciertos en Madrid antes de completar su despedida en América Latina, que ya será en 2022.
Marinero, haz en tu barca un altar, marinero, marinero. Porque llegó Navidad.
La que ha llegado aquí ahora mismo es Elia Fernández, que trae el resumen de todo lo que hemos contado en este informativo. Una hora en apenas 3 minutos. Resumimos en titulares. Madrid abre mañana la autocita para los niños de 8 años.
Se les vacunará contra el coronavirus desde el jueves, al igual que a los adultos inmunizados con AstraZeneca. Nuestra comunidad pedirá en la conferencia de presidentes de mañana que los contactos vacunados de un positivo por COVID no tengan que aislarse. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, sigue descartando restricciones.
Yo creo que después de 21 meses de pandemia, ahora que se vayan a tomar decisiones de carácter nacional, sinceramente yo creo que ahora no tendría mucho sentido.
La ministra Isabel Rodríguez ha indicado cuál va a ser la postura del Ejecutivo Central.
Va a ser un buen momento para poner en valor esas nuevas herramientas que tenemos después de 20 meses de gestión de todas estas dificultades excepcionales, que es esa mayor experiencia, que es ese mayor conocimiento, esos mayores instrumentos.
Los contagios siguen su escalada.
Madrid supera los 800 por 100.000 habitantes, pero de momento sin repercusión alarmante en los hospitales, sí en la atención primaria, como han denunciado los sindicatos de la sanidad hoy ante el Defensor del Pueblo. Escuchamos a Julián Ordóñez, de UGT.
Los centros de salud, solamente hay que pasarse por ellos, están, y no es una exageración, en el peor de los momentos probablemente de toda la pandemia.
La delegación del Gobierno ha pedido una reunión del Plattercamp para coordinar medidas frente a esta sexta ola y la comunidad responde que debe solicitarlo Sanidad.
Se retoma la negociación de los presupuestos en la capital.
La concejal del Grupo Mixto, Marta Higueras, matiza que las conversaciones con el PP y Ciudadanos no están rotas. La vicealcaldesa Begoña Villacís tampoco pierde la esperanza de llegar a un acuerdo.
Las negociaciones efectivamente están enquistadas, no es una negociación rota, es una negociación que tiene algún escollo, que desde luego nosotros pensamos que se puede salvar.
Yo no pierdo la esperanza de que seamos capaces de sacarlas adelante. Por supuesto que no pongo mi mano en el fuego, pero sí que estamos poniendo todo nuestro esfuerzo.
Más claro está el futuro de los presupuestos regionales que hoy se debaten en la Asamblea y mañana serán aprobados con el respaldo del Partido Popular y Vox.
Una gestora va a dirigir UGT Madrid hasta el próximo congreso del sindicato.
Estará liderada por Rafael Espartero tras la dimisión del hasta hoy secretario general Luis Miguel López Reillo, días después de denunciar una supuesta trama de corrupción que salpicaría a trabajadores del sindicato y que ya está investigando la policía.
Esta tarde los que pasan el trámite en el Senado son los presupuestos generales del Estado que terminarán previsiblemente aprobados. Hasta aquí estas noticias, 14 horas de Onda Madrid. La información, no obstante, seguirá aquí muy presente en los boletines horarios. También en el Madrid Directo, Nieves Herrero en el Enfoque, Félix Madero. Y ahora lo que toca, de 3 a 4, toda la información laboral con Javier Peña en Madrid Trabaja. Nosotros volvemos mañana. Muchísimas gracias por escuchar.